Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Antes que nada, feliz Día de la Patria para todos. Muy bien, ahora se recordarán que tuvimos un pequeño problema en la emisión de nuestra audición anterior y quedó pendiente, entre otras cosas, la crítica de la ópera Billy Budd, que se estrenó en el Teatro Colón. Le paso la palabra entonces a quien se va a encargar de ello, el maestro Néstor Echavarría. Buenas noches, Néstor.
Buenas noches, José María, y buenas noches también para todos los oyentes de Radio Cultura y del programa Tiempo de Ópera. Efectivamente, Billy Budd, de Benjamin Britten, es una ópera de características muy especiales del músico británico. Es decir, todos conocemos algunas de las obras de Britten, por ejemplo, Peter Grimes, Una vuelta de tuerca, Albert Herring, Muerte en Venecia, varias se han dado en el Teatro Colón. Y en esta oportunidad el teatro presenta, con el carácter así de una producción que puede llegar a ser la más notable del año, y eso lo vamos a comprobar una vez terminada la temporada, por supuesto, pero de características muy especiales. Billy Budd es del año 1951, estrenada en el Covent Garden de Londres, y se acaba de incorporar al repertorio de nuestro teatro. Fue una producción muy trabajada, tengo que decirlo, presentada por sus autoridades como la ópera del año y que suma un total de casi 10 funciones. Es una ópera de características especiales y propias, para decir algo de entrada. Es para dar una ilustración gráfica de este concepto de teatro puesto en música o teatro cantado. Es así como utiliza Britten su partitura, su forma de tratar las voces, muy teatralmente, y es musicalmente una suerte de teatro cantado, decía recién, con el inglés de sus textos, que está basado en la famosa novela de Herman Melville. Ahora bien, el argumento ya de por sí náutico como tema y contexto transcurre en un barco en alta mar. Requiere de un plantel de voces masculinas, tenor, barítono, el coro mismo y otros personajes, siempre masculina, no se escucha una sola voz femenina en toda la ópera y no hay intérpretes femeninos. Esta es una situación atípica, pero de todos modos es una producción musical que rayó a muy buena altura con la batuta del norteamericano Erik Nielsen, una figura internacional que vino a dirigir, y donde los personajes, varios de ellos vinculados al Met y al Covent Garden, de donde se estrenó, como decía antes, también dieron relieve a esta versión. Por ejemplo, el tenor Toby Spence, en la parte del capitán, con sus 59 años, la voz algo batallada, diríamos, pero expresiva, muy buen actor. Y el barítono John Chest, también norteamericano, de unos 39 años, hizo la parte de Billy Budd, el personaje central de la ópera. Lo cantó entonces, también lo había cantado en la Deutsche Oper de Berlín, en la ópera de San Francisco, en California, en fin. Era se notó un conocedor profundo del personaje, al que no solamente vocalmente traducía bien, sino también actuaba muy bien. Hay varios personajes con conocidos cantantes de nuestro medio, también allí, como Hernán Iturralde, Alejandro Spies, Fernando Radó y el chileno Homero Pérez Miranda, entre otros. O sea, hay varios personajes y todo transcurre a lo largo de los dos actos en un barco en alta mar, muy bien representado, diríamos, hecho muy fiel del punto de vista escenográfico, y que responde a la buena integración del vasto elenco que tiene, con el coro preparado como siempre por Miguel Martínez, con su conocida eficiencia. Y por su parte, de la producción escénica fue muy lucida de Marcelo Lombardero, con la escenografía de Diego Siliano, el vestuario de Luciana Gutmann, se asociaron con la trama y el lenguaje visual adecuado, dando mérito indudable a esta producción muy precisamente realizada. El coro de voces masculina, dirigido por Miguel Martínez, dije que anduvo bien. El coro de niños, que dirigió Elena Canepa, también hizo un buen trabajo. También la magnífica producción de que estoy hablando, que ya se había hecho Lombardero para Santiago de Chile, para el Teatro Municipal, y luego repitió en el Municipal de Río de Janeiro, de manera que ya la viene bien entrenada y fue acertada y trabajada en planos realistas y en comunión con el texto y con los personajes. Una apuesta entonces de calidad complementada con la escenografía muy realista que hizo Diego Siliano. Así que recomiendo asistir al público que me escucha a las funciones próximas, las que van quedando, y que considero demuestran, eso sí, las posibilidades escénico-teatrales que el Colón está en condiciones de evidenciar con esta importante producción. De manera, José María, que mi calificación de entonces es un muy bueno que el público supo aplaudir y premiar. En cuanto a gustos, sabemos que no hay nada escrito, como dice el viejo refrán, y cada uno podrá reaccionar a su modo, pero debe reconocer el buen trabajo asumido teatralmente y musicalmente, que en tal sentido enorgullece a la actual labor del Colón con su nueva cúpula y su nuevo equipo. No olvidemos que el equipo está integrado por el director general griego de origen uruguayo y también el director de ópera es el chileno Pérez, ¿no? Mientras sí, sí. Que está también Julio Boca a cargo del ballet. En una palabra, este nuevo equipo del Colón va marchando con seguridad y con mucha ambición para lograr buenas producciones. Esta resultó sin duda una de ellas. Así que con esto más o menos sintetizo esta información, José María. Pero también quería recomendar, comentar brevemente que en el caso del concierto del Palacio Libertad por la Sinfónica Nacional hubo una producción interesante también, con la dirección de Carlos Vieu, nuestro conocido maestro, con obra de Jean Sibelius, Max Bruch y Ottorino Respighi. Es decir, obras que son paisajes sinfónicos europeos, como lo han llamado esta programación. Y es muy interesante porque son obras del famoso Sibelius, ese poema Finlandia que tenía tanto que ver con la cuestión zarista, el intento patriótico de los finlandeses, y también el de Max Bruch es un concierto naturalmente indicado para violín y orquesta. Y allí tuvimos la ocasión de escuchar a una violinista cordobesa meritoria como fue la violinista Laura Novoa. Y por otro lado, las Fuentes de Roma de Respighi y la famosa también Pinos de Roma, que son esas pinturas romanas magníficas de la ciudad eterna que Respighi hizo allá por los años 16 y 30, poco antes de morir, ya viendo su éxito de Las Fuentes, hizo Los Pinos de Roma. Y también presentó la Sinfónica Nacional un nivel significativo, de manera que a esta le pondría un bueno a secas, pero una producción que valora la labor de esta orquesta sinfónica, que tiene su sede, como se sabe, en el Palacio Libertad y en la llamada el Auditorio Nacional. Este es un poco mi síntesis de esta vez, y de esa manera creo que los oyentes pueden ya advertir un poco las características de estos espectáculos. Así que me voy despidiendo, José María, hasta una próxima salida al aire, con todo gusto. Y espero que tengan muy buena audición esta noche. Adelante ustedes.
Muchas gracias, Néstor. Excelente tu intervención sobre estos dos espectáculos. Quería, siguiendo tu recomendación, enunciarle que las dos funciones que quedan de Billy Budd son mañana, jueves 10 a las 20 horas, y a la misma hora el sábado 12. Estas son las funciones que quedan. Bueno, pasamos ahora a algunos comentarios también que hemos recibido. Roberto de Constitución y Diego de Merlo felicitan al Colón por finalmente haber puesto en escena Billy Budd. Ambos habían visto en Chile la ópera y quedaron realmente admirados de la labor, sobre todo la labor de Lombardier. También nos escribe Jorge de Caballito, que dice: finalmente se produjo el estreno largamente postergado de Billy Budd, de Britain, cuyo estreno mundial tuvo lugar en Londres en 1951. Britain basó su ópera en la novela de Herman Melville y contó con la colaboración del genial y agudo Edward Morgan Foster y Eric Crozier. La trama de la ópera remite al menos a la película del 2004 Capitán de Mar y de Guerra, La costa más lejana del mundo, con el inolvidable trabajo de Russell Crowe como el capitán al frente del barco y su tripulación. Billy Budd es un marinero anónimo y sin pasado, tiene una noble presencia, fortaleza física y mucha rectitud e ingenuidad. Posee, en contra, un tartamudeo que saltará, sellará para su destino en la horca a menos de ser impulsivo. John Claggart, el maestro de armas, odia a Billy, no le perdona su belleza y mucho menos que la tripulación lo idolatre, y logrará detener aún a costa de su propia vida. Quizás se puede inferir en una lectura psicológica que en Claggart subyace un deseo sexual reprimido con respecto a Billy. El estreno argentino, que debió haber tenido lugar en 1983 en el Colón, estuvo muy bien servido, sobre todo por la puesta en escena de Lombardero, que recreó muy bien la cubierta del barco inglés Indomitable en 1797, cuando las guerras napoleónicas también hacía muy convincente el recurso visual para recrear el mar y sus profundidades. El primer acto puede resultar un poco tedioso e evitar por momentos al cabeceo, pero presenta en forma pausada a los personajes y desnuda paulatinamente los conflictos a bordo. el barítono John Chest como Billy Budd realizó una labor por demás excepcional. La escena del juicio en el segundo acto, cuando Billy implora al capitán Baird que lo salve del patíbulo, fue conmovedora, pero aún así bendecirá a su verdugo en forma de perdón en el momento de su ejecución. El tenor Dobby Spence, como el capitán Baird, demostró ser poseedor de una voz discreta, pero bien manejada, y que corrió por la sala desde la primera fila de platea, donde fue ubicado para cantar el prólogo y epílogo de la ópera. Hernán Iturralde, como Clagar, hizo gala de su acostumbrada autoridad vocal, pero a mi juicio le faltó el cinismo e ironía de Scarpia. Gran labor del maestro Eric Nielsen en el podio y del coro estable y de los niños grumetes. El público de Gran Bono aplaudió con ganas, aunque no pocos se fueron en el intervalo. Bueno, muy bien, Jorge. Y tengo acá otra crítica, pero no de Billy Budd, sino de un espectáculo de la compañía Ópera Joven. Esta compañía, dirigida y orientada por la experta maestra Marta Blanco, puso en escena con inteligente enfoque la ópera comedia musical L'Heure Español, L'Heure Española, con música de Maurice Ravel y libreto de Frank Noël. Esta pequeña gran obra alude, más que a la hora, al tiempo en España, o dicho de otra forma, cómo pasa el tiempo en España. Es una crítica sutil de las limitaciones a la mujer en relación a su deseo y libertad. Muy sólida la dirección del ensamble musical de Fernando Angulo. Un equipo de 5 jóvenes cantantes salen airosos en este desafío en una sucesión de entradas, salidas y enredos desopilantes. La soprano Mercedes García Blesa, como una atrevida Concepción, el barítono Manuel Jausás, como el relojero Torquemada, y el tenor Ramiro Coni, como el poeta Gonsalve, abordado con gran lirismo, junto al barítono Alfredo Martínez como el arriero y al bajo Juan Felco como el banquero. Una apuesta simple pero simbólica en su abundancia de carillas de relojes, donde el tiempo parecía ser el protagonista de la escena. La obra finaliza con un quinteto final con una moraleja que parafrasea a Boccaccio: entre todos los amantes, solo los eficientes tienen éxito. Bueno, esto se lo agradezco a quien estuvo en nombre de Tiempo de Ópera, que fue Fabián Fove. Muchas gracias, Fabián, por la colaboración. Bueno, y seguimos con las noticias. En la Gacetilla del concierto del sábado se cumple la Facultad de Derecho. El sábado 12 a las 16, en el Salón del Auditorio, se presentará el trío Gutiérrez Power Talarico. Y a las 18 horas, en el Salón de Actos, se presentará la Orquesta TAM, Trayecto Académico Musical, bajo la dirección de Pablo Bocchimuzzi. Eso es el sábado. Y el día anterior, el viernes, a las 19 horas, en el Auditorio de la Facultad, el coro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tendrá un encuentro coral. La entrada es libre y gratuita. Recuerden, es el viernes 11 de julio a las 19 horas. Ya hablaremos la próxima semana, pero la Scala de Milán refuerza su código de vestimenta para los asistentes a la ópera. Es bastante interesante, por eso quería hablar con un poco más de tiempo. Y quería comentarles de una pérdida sensible, que es la de la joven soprano austríaca Beate Ritter, que falleció a los 41 años, después de una trayectoria profesional notable, especialmente ligada a la Volksoper de Viena y a la Staatsoper de Stuttgart, formando allí parte del ensamble de ambos teatros. A lo largo de su carrera interpretó el rol de la reina en la noche de la flauta mágica con más de 150 ocasiones. Su repertorio incluyó otros roles protagonistas como Gilda, Rigoletto, Servinetta, el Ariano Naxos, Sophie en The Rosen Cavalier o el rol titular en Las Mil. Oigamos entonces, como un homenaje a Beate Ritter, en Herr Marquis de Il Murciélago de Johann Strauss. Murciélago de Johann Strauss en la interpretación de Beate Ritter, que falleció la semana pasada en Austria a los 41 años. Que descanse en paz. Una noticia que acá no llega en el último momento es que el domingo va el Barbero de Sevilla de Rossini, organizado por Juventus Lírica en el Teatro Astros. Domingo próximo a las 11 horas, Barbero de Sevilla. Evidentemente aprovechando las vacaciones de invierno. Otra noticia, esta vez del exterior, Norma de Bellini regresa a la Scala tras casi medio siglo ausente de sus tablas. La intérprete es Marina Rebeca, y cantan además Basilia Vercingetorix como Adelgilla y Freddy e Tommaso como Polione. Dirige Fabio Luisi y la puesta en escena es de Olivier. Muy bien, hoy vamos a hacer un homenaje, vamos a recordar a Domenico Cimarosa a través de su música. Cimarosa nació en Aversa, Reino de Nápoles, el 17 de diciembre de 1749, y falleció en Venecia en enero de 1801. Fue uno de los compositores de ópera más destacados de finales del siglo XVIII y sus obras alcanzaron gran fama internacional. Es una figura de transición entre la creación de óperas clásicas de la segunda mitad del siglo XVIII, Gluck, Mozart, y la generación posterior de compositores italianos de principios del XIX como Rossini, Donizetti y Bellini. Bueno, vamos a una cosa. Le voy a pedir entonces escuchar todo íntegro, porque no es muy largo, El Maestro di Cappella, una obra clásica y famosa de Cimarosa, que no es una ópera, son 24 minutos, sino que sería más un intermezzo, un monólogo cómico. De manera que vamos a escucharlo inmediatamente.
Permesso, un'aria canterò. Non sono nati quelli che si fanno pregare e ripregare. Son di quei pochi che della scuola antica ci son restati. Ah, dove sono andati quei celebri maestri che sapevano tanto? Canterò dunque un'aria, già che tutti a sentirmi pronti qui vedo. Ma stiano bene attenti, che un'aria canterò, canterò di stil sublime, e fece apposta col suo gusto fino il cavaliere Scarlatti al laterino, l'obo e i corni, le violette avranno bene a fare. Il violoncello, i violini, il contrabbasso a suo tempo faranno maggior fracasso. Attenti, o miei signori, con arco ben tenuto, eseguir voi dovrete quel che io dirò. Questo è il passo dei violini, la 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 la. Cosa fate voi, mio caro? Mio, 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 mio. Se incomincia ancora il passo, maledetto tu, al passo, maledetto, maledetto. Cosa diavoli si fa? Cosa diavoli si fa? Questo è il passo dei violini. La, 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 la. O vi prego, e badate, e imparate a ben contar, altrimenti non si va, altrimenti non si va. Questo è il passo dei violini, la 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 la. Le violette non ancora, zitto il flauto non ancora, ma che diavolo si fa? Maledetto il contrabbasso, cosa diavolo si fa? Cosa diavolo si fa? Qui si manca d'attenzione, qui si manca d'attenzione. No, così, così. Senza scaldarsi il sangue e pel principio badate a quel che dico. Nessun cominci il passo se briaca me non senta. Pensate che io non sono qui per farvi il buffone. Questo è il passo dei violini, la 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 la. Oh bravissimi, va bene, questo è quel delle violette, la 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 la. La 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 la. Bravi assai, o benedetti, l'obo e così farà. Na 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 na. Bio 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 bio. Molto bene in verità. Ora il cuor mi manda a scire. La 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 la. Son contento a nove, ora dei giorni a vente, via sentiamo come andrà, via sentiamo come andrà. No, voi solo le violette, l'auto solo, presto i corni, anche le trombe, presto, forte, così, qui farti sto, un armonico fracasso, orchestra benedetta, io mi sento posare.
Giardino armonico, bravi, bravissimi, così va bene. Son contento dell'assieme che tiene ciascheduno facendo la sua parte. Perciò, se non vi spiace, bravo provare un pezzo di stile affatto nuovo. Voltate ora le carte. E si incominci un cantare di le allegro, cioè di due colori, come una salsa che avvie più sapori. I piani e i forti vi prego d'osservare. Contrabbasso, non dia quelle strappate che fan cattivo effetto nell'armonia. le violette e il violoncello s'accordin ben assieme nel passaggio che loro ho fatto. Si incominci la battuta con forza e calore, si incominci il gran morso con strepito e vigore.
Non fa per me, ma non per la sua da suonare. tutta l'orchestra sa da suonar. Note di meglio si può provar, tutta l'orchestra sa da suonar, 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 sa da
Vi ringrazio, miei signori, proveremo ad altro tempo. Un andante allegro e presto, e farà vispure far. Un cantabile commoto, un larghetto, un andantino, un larghetto, un andantino, e un talento sopraffino, non potrà già mai imitar, non potrà già mai imitar.
Il maestro di cappella di Domenico Cimarosa en la magistral interpretación de Alberto Rinaldi con la orquesta de la Suisse Romande. Esto se produjo en 1991 en el Festival de Schwenzingen. Bueno, hay unos pocos comentarios de la obra, de esta obra notable, que, como lo dije al principio de nuestra audición de hoy, no es una ópera, sino más que nada un monólogo cómico en un acto, con música de Cimarosa y libreto en italiano, de autor desconocido. La expresión maestro di cappella equivale al alemán Kapellmeister, maestro del coro u orquesta. La obra data probablemente de los años entre 1786 y 1793, basado en un libreto de producción desconocida. La primera representación conocida de la obra fue el 2 de julio de 1793, es decir, más de 230 años ya. Sin embargo, es probable que no fuese el estreno, y los historiadores de música creen que la ópera se estrenó en algún momento entre 1786 y 1792. Esta breve obra es única en su género en cuanto, a diferencia de todos los demás intermedios del siglo XVIII, solo tiene un cantante, acabamos de oír la extraordinaria interpretación de Alberto Rinaldi, el maestro de capilla o de música como elenco. Debido a la particularidad de tener un personaje, aún no se ha descartado la hipótesis de que este trabajo se haya escrito originariamente como una ampliación de un aria para bajo o de una cantata cómica. Este intermedio es una parodia del maestro de capilla del siglo XVIII y es afín como tipología de aquellos trabajos que satirizaban el ambiente teatral, a los cuales pertenece también otro trabajo escrito por Cimarosa en el año 1786. L'impresario in angustia, y el empresario en angustia. El maestro de capilla rara vez se representa en las estadísticas de ópera base en otro día, pero sí suele representarse como obra de cámara o pequeña ópera de cámara con regularidad. Respecto al argumento, debemos decir que este entretenido monodrama para bajo bufo representa a un pomposo maestro ensayando con la orquesta, a menudo imitando el sonido de los instrumentos. Ustedes vieron que por un momento dice, questo il passo dei violini, este es el paso de los violines. Un maestro de capilla está intentando poner música a un aria en stile sublime, siguiendo los detalles de los antiguos maestros. Pero cuando la orquesta comienza a probar, el efecto es catastrófico, dado que cada instrumentista entra en el momento erróneo durante la ejecución. El maestro entonces se ve obligado a cambiar una y otra vez la parte de cada instrumento. Solo al final puede ejecutarse el aria correctamente con toda la orquesta. Satisfecho con el éxito obtenido, el maestro di capella decide probar una pieza compuesta por él mismo que llama el gran morso, el gran pedazo, el gran fragmento. Muy bien, creo que valió la pena, si bien no es una ópera en sentido directo, escuchar esta música tan maravillosa que en cierta forma precede a los maestros del canto. Vamos ahora a recordar que quienes quieren buscar todo el argumento y la partitura pueden encontrarla en The Complete Dictionary of Opera and Operetta de James Anderson, que es de 1993. Y además hay una traducción derivada del maestro di capella en italiano publicada por sus editores. Muy bien, amigos. La próxima audición, el miércoles venidero, vamos a tener con nosotros a los directivos, los integrantes de un conjunto de cámara de gran prestigio en nuestro país. Me refiero al ensamble Bellisomi, y estará con nosotros el director del ensamble, David Bellisomi, para hablar un poco de la historia del conjunto y hacernos escuchar alguna interpretación, anunciando un concierto al que me voy a referir la próxima edición, del concierto del ensamble Bellisomi y un pianista español en el Jockey Club. Será entonces hasta el miércoles próximo. Buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
FM Radio Cultura.com.ar